cita y otros viajes
con Alas y Raíces,
donde nuestras voces
resuenan al aire.
Todos. La verdad es que yo me encuentro muy bien de estar en este programa número 6 de Su Casita y Otros Viajes con Alas y Raíces. ¿Y tú, Eder, qué tal?
Hola, Regis. Hola, querida familia de Alas y Raíces. Mi nombre es Eder y estoy muy contento y emocionado por presentarles el tema de hoy, que es súper importante porque México es un país multicultural. Así que quédense con nosotros y estén con sus orejas bien paradas para todo lo que tenemos preparado para ustedes.
¡Claro! Y es que seguramente ya te has dado cuenta de que vivimos en un mundo muy, pero muy rico, lleno de distintas culturas, diferentes idiomas, muchísimas especies animales y sobre todo bellísimos ecosistemas para disfrutar.
En este planeta cabemos todas las personas, es nuestra casa y por eso mismo debemos cuidarlo y cuidarnos, no importa si vivimos en un país o en otro, si hablamos idiomas parecidos o muy distintos, lo importante es que somos personas igual de valiosas.
De hecho, las diferencias entre personas le dan mayor riqueza al mundo. Imagínense que todos fuéramos iguales, sería muy aburrido, ¿no creen?
¡Claro que lo creo! Por eso, porque las diferencias son necesarias para construir un mundo agradable y respetuoso para todas las personas, hoy en el programa de Su Casita y Otros Viajes, con Alas y Raíces, lo vamos a dedicar a platicar sobre la diversidad.
Aprender a vivir, respetar y valorar lo que es distinto a nosotros, que desde tiempos muy antiguos, las personas más sabias han fomentado esta práctica. Por ejemplo, a través de las leyendas, como la que vamos a escuchar a continuación.
El cuento.
Hace mucho tiempo aquí en México, en el estado de Chihuahua, antes de que existiera el ser humano sobre la tierra, se decidió algo muy importante. Un día entre tantos, bajó el dios Onoruame, el dios creador, al fondo de la barranca del cobre, y gritó y dijo a los cuatro vientos:
«Reúnanse todos, vengan todas las criaturas a mi alrededor. Los animales grandes, los animales pequeños, los insectos, las flores y las plantas, vengan, que tengo algo muy importante que preguntarles».
Todas las criaturas obedecieron y se reunieron alrededor del dios Onoruame. Entonces él preguntó:
«Díganme si están de acuerdo o no en que la muerte venga a la tierra».
Todas las criaturas se pusieron nerviosas, estaban desconcertados todos, no sabían exactamente qué decir. El dios Onoruame, aquella nube blanca preciosa, les dijo:
«Sí, vayan, platiquen, discutan, opinen entre ustedes, hagan reunión, que digan si están de acuerdo o no en que la muerte venga a la tierra. Por la tarde vendré a escucharlos».
Y el dios Onoruame volvió a subir al cielo. Los animales grandes se reunieron junto al río. Los animales pequeños y los insectos se metieron en una cueva. Las flores y las plantas se enredaron alrededor de un pino. Y todos comenzaron a platicar y discutir si estaban de acuerdo o no en que la muerte viniera a la tierra. Por la tarde, el dios Onoruame bajó otra vez del cielo.
«Díganme, los escucho, ¿están de acuerdo o no en que la muerte venga a la tierra?».
Entonces el puma, a nombre de los animales grandes, dijo: «Nosotros, los animales grandes, no queremos que la muerte venga a la tierra». Onoruame, el dios, guardó esas palabras en el oído derecho. Entonces apareció el ratón y dijo:
«Nosotros, a nombre de los animales pequeños y los insectos, decimos que sí queremos que la muerte venga, porque eso detendría nuestro sufrimiento. Además, si la muerte viene, los animales grandes ya no abusarían de nosotros, ya no nos harían sufrir.
El dios Onoboame guardó esas palabras en el oído derecho. Después escuchó el perfume de las flores, las plantas, los pétalos y el follaje de los árboles, y guardó esas palabras en el corazón. Entonces les dijo a todos:
yo, el dios Onoboame, me vendré mañana temprano a comunicarles mi decisión.
Y subió otra vez al cielo. Los animales y las criaturas, los insectos, las flores y las plantas no pudieron dormir aquella noche. Estaban nerviosos y pendientes de lo que sucedería. ¿Vendría la muerte o no? Tempranito, al despuntar el sol, Onoboame, el dios, bajó, los volvió a reunir a todos y les dijo:
yo, el dios Onoboame, he decidido que la muerte vendrá a la tierra para terminar ciclos y volver a comenzar ciclos, para que la vida termine y se renueve constantemente. Pero he decidido también que las criaturas que van a vivir más tiempo sobre la tierra serán los árboles, porque los árboles no hieren a nadie, no pisan a nadie, no matan a nadie, solamente nos dan sombra, fruto y oxígeno para vivir.
Y así fue que aquí en el norte, en Chihuahua, en el fondo de la Barranca del Cobre, allá en medio de la Sierra Tarahumara, donde viven los Rarámuri, se decidió que la muerte vendría a la tierra y que los seres que vivirían más tiempo serían los árboles.
Muchas gracias al narrador Marconio por compartir para su casita y otros viajes con Alas y Raíces el mito Rarámuri, Onoboame y los árboles.
Yo me quedo con la reflexión de que siempre va a haber formas distintas de pensar en nuestro mundo, en nuestro país y en nuestra comunidad, y hasta en nuestra propia casa.
Es cierto, Regis. Lo que yo me quedo pensando es si conforme vamos creciendo, le vamos teniendo miedo a lo que es diferente a nosotros. Porque según yo, hay más adultos que no toleran la diferencia que niñas, niños y jóvenes. Como que nosotros sí sabemos la importancia de la diversidad. Y si no me creen, escuchen las respuestas que nos dieron sobre el tema.
La pregunta.
Yo creo que todas las personas somos diferentes porque no hay nadie igual en el mundo.
Cada uno tiene diferentes gustos y su personalidad.
Porque cada quien tiene su forma de ser.
Si todas las personas fuéramos iguales, pues no nos pudiéramos expresar a nuestra manera. Porque al ser iguales, todos pensaríamos igual.
Pues todos tendrían el mismo gusto que la otra persona.
Pues no tendrían como su toque distintivo y cada quien no tendría ni su personalidad ni su esencia que hace a una persona única.
¿No sabríamos cómo distinguirnos?
Pues sería muy aburrido todo, porque todos seríamos iguales. No hubiera diferencias.
Alguien que convive con alguien distinto, para no pelear, yo le diría que si uno tiene una idea y el otro otra tiene otra idea, que no se peleen y primero hagan una idea la que más les guste, o que jueguen piedra, papel o tijera.
El dato.
¿Sabías que en cada país, cada estado, cada colonia, escuela y familia conviven muchas personas distintas?
Y para recordarnos la importancia de convivir pacíficamente entre todas y todos, la UNESCO ha impulsado el 21 de mayo como la fecha en que se celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.
Este día tiene por objetivo celebrar los enormes beneficios de la diversidad cultural,
entre los que se incluye el rico patrimonio inmaterial de la humanidad,
y de reafirmar nuestro compromiso de construir un mundo más pacífico, basado en los valores del entendimiento mutuo
y el diálogo intercultural.
Recuerda que las diferencias nos enriquecen y que la diversidad hace que este mundo sea un lugar rico en cultura.
Respetar la diversidad es respetar a nuestra persona y a todas las demás.
Yo creo que fomentar la diversidad es un tesoro. Es algo que tiene grandes resultados cuando se hace desde que somos pequeñitos. Si en nuestra casa o en la escuela nos lo enseñan, lo comprenderemos desde chicos y sabremos valorar y no discriminar a quienes son diferentes a nosotros.
Por eso mismo, es muy importante que existan personas encargadas de promover la cultura dedicada a la niñez en nuestro país, porque así, realizando un trabajo en equipo, en casa, escuela e instituciones, será más sencillo que simplemente vivamos la diversidad como parte de la vida.
Nuestra siguiente invitada actualmente tiene una importantísima misión que llevar a cabo para todas las infancias de México, sin distinción alguna. ¡Vamos a escuchar de qué se trata!
La entrevista.
Hoy, en la entrevista de Su Casita y Otros Viajes con Alas y Raíces, recibimos con mucho gusto a una persona muy especial.
Ella es Coordinadora Nacional de Desarrollo Cultural Infantil. Esto quiere decir que es la encargada de que la música, el teatro, la danza, los talleres de artes plásticas y muchísimas otras actividades culturales lleguen a todas las niñas y niños de México.
Su misión es muy grande y gracias a esta labor conoce bien la gran diversidad que tiene nuestro país. Guillermina Pérez Suárez, muchas gracias por estar aquí.
Hola, muchas gracias por invitarme, es un placer.
El placer es todo nuestro, Guille. Hoy el tema del programa es diversidad. Hemos definido qué es y su importancia en la vida de las personas y de nuestro país. Como Coordinadora Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, ¿nos puedes comentar qué tan diverso es México?
Uy, pues México es multidiverso. Es decir, tiene muchísima flora, muchísima fauna, pero también muchísimas culturas, muchísimas lenguas, 68 lenguas. Cada estado de la República Mexicana también tiene una diversidad de clima, por ejemplo, de tradiciones, de cómo socializan sus saberes, etcétera, usos y costumbres. México, yo creo que es uno de los países más hermosos justamente por eso, por su diversidad cultural y también su biodiversidad.
Y, pero ¿podrías contarnos más acerca sobre qué es y a qué se refiere este concepto de diversidad cultural?
Tiene que ver con que en México hay muchos pueblos, muchas comunidades, hay una diversidad de infancias, es decir, están las infancias, por ejemplo, que viven en las ciudades, están las infancias que son comunidades indígenas, las infancias que viven en la sierra. Entonces, cada una de estas infancias tiene una diversidad cultural a su alrededor. Es decir, muchos hablan una lengua que no es español, otros tienen usos y costumbres desde que nacen y tienen saberes locales que pueden ser a partir de los lenguajes artísticos, aunque no los estudien, o pueden ser a partir de cuestiones gastronómicas o de hierbas medicinales, etc. Entonces, la diversidad cultural parte de reconocer y respetar cada una de las manifestaciones culturales que hay en cada comunidad, en cada pueblo, en cada estado de la República y que parten de cada niño y de cada niña.
Oye, Guille, ahorita que mencionaste el tema de la infancia, ¿crees que la niñez y las adolescencias en México podemos disfrutar de toda esta diversidad que nos mencionas?
Por supuesto, no solamente pueden, tienen el derecho de disfrutar de toda esta diversidad y además de ser agentes culturales y ser voceros de esta diversidad cultural, simplemente difundiéndola o asistiendo como espectadores a cualquier manifestación cultural que exista o haciéndola. Es decir, que ustedes se vuelvan actores principales de alguna disciplina artística o algún lenguaje artístico que a ustedes les apasione o les guste o les llame la atención.
Oye, Guille, ¿y qué podemos hacer si, por ejemplo, vemos que a una persona la discriminan o le hacen bullying por su cultura?
Primero que nada, yo creo que acercarse a la persona que discriminó a esta persona y pues preguntarle en qué le afecta, por ejemplo, o por qué cometió, digamos, que esta falta de respeto hacia esa persona, ¿no? A ver qué nos contesta. Y por otro lado, decirle, pues, que todas las personas, seamos blancos, morenos, amarillos o de cualquier color, tenemos derecho a disfrutar no solamente de las manifestaciones culturales, sino de tener acceso a todos los lugares públicos, a todos los lugares gratuitos, que no por traer una silla de ruedas, no poder ver o no poder escuchar, Entonces, pensemos que estas personas no pueden disfrutar, ¿no?, de un espectáculo o de una obra de teatro por tener una discapacidad, ¿no? Creo que hay que concientizar a las personas, creo que hay que sensibilizarlas. ¿Cómo? Poniéndonos en su lugar, ¿no? Una pregunta que yo le haría a alguien que discrimina a una persona, se la regresaría diciéndole: ¿qué pasaría si tú fueras esta persona a la que están rechazando por tener una condición diferente a los demás? Para ver qué contesta. Y yo creo que eso es algo que tenemos que hacer todas las personas, comprender, ponernos en el zapato de la otra persona, aunque no estemos de acuerdo. A lo mejor no podemos estar de acuerdo en opiniones, pero creo que podemos llegar a un diálogo mucho más amable con todas las personas.
Claro que sí, Guille. El ser empáticos y aceptar las diferencias de las demás personas es algo que tenemos que darle el apoyo, porque siento que todo este tipo de situaciones deberían de ser evitadas. Hace ratito nos mencionaste que todos nosotros, los niños, las niñas y los adolescentes, podemos ser promotores de la diversidad. ¿Me podrías explicar qué es eso y cómo podemos serlo?
Pueden ser promotores a partir de la difusión, es decir, si ustedes encuentran un evento, un espectáculo, algo que a ustedes les llame la atención y quieran compartirlo con otros niños y niñas, pues lo pueden compartir con sus amigos de la escuela, con sus amigas de su colonia, etcétera, ¿no? Y decirles: ay, mira, fíjate que hay una obra de teatro que está padrísima, yo ya la vi, me gustaría que todos la viéramos y pudiéramos dialogar acerca de lo que pasó en esa obra de teatro. Eso es una manera de difundir y ser agentes culturales difundiendo la cultura. Pero también, si ustedes hacen, practican algún lenguaje artístico, alguna disciplina artística, pues invitando a otros niños y a otras niñas a que formen parte del colectivo o del semillero o de la escuela de iniciación artística, lo que sea que ustedes hagan. Y si no están dentro de alguna disciplina artística, pues, y les llama la atención, acercarse pues a las instituciones que ustedes saben, como pues por ejemplo la Secretaría de Cultura tiene varias ramitas que pueden incidir en las actividades artísticas, ¿no? Está pues por supuesto Alas y Raíces, pero también está Vinculación Cultural y también está el IMBAL, etcétera. Entonces, ver, explorar qué es lo que nos llama la atención, qué queremos con el arte, ¿no? Nada más mirarlo, observarlo, contemplarlo o ser participantes de un proceso creativo. Y si están inmersos en un proceso creativo, creo que lo más importante es que los escuchen. Eso es sumamente importante. Parte de que los niños y las niñas sean agentes culturales es que puedan tener voz. Es decir, niñas y niñas tienen que ser participantes activos en las decisiones que se tome en un taller, en una clase, en las decisiones hasta de la comunidad y de su familia. Es decir, desde ahí se empieza, ¿no? A que ustedes, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, tengan voz y tengan también derecho de transformar las cosas, ¿no?
Sí, yo creo que ser escuchados y escuchar también es algo muy importante. Hace un momento comentaste algo que me pareció muy importante destacar, que es la sensibilidad. ¿Cómo crees que desde pequeños nos puedan como inculcar esto en nuestra vida para practicarlo?
Desde que un bebé está en el vientre de su madre, la sensibilización empieza desde que esta madre escucha música, le lee un cuento, platica con él o con ella. Desde ahí empieza la sensibilización con niñas y niños, y pues justamente el arte y la cultura permite ese tipo de cosas, ¿no? Si de pronto en la casa no encontramos los momentos o no sabemos cómo hacerlo, pues todos estos talleres, todos estos recintos que en donde tienen actividades para bebés, niñas, niños, permiten que los padres, las madres, los acompañantes y los niños y las niñas se sensibilicen y aprendan a mirar al otro, como tú dijiste, ¿no? Escuchar y escucharnos, pero también mirarnos, ¿no? No nada más vernos, sino mirarnos a los ojos y poder compartir, ¿no? Y saber que lo que uno piensa o lo que uno trae es tan importante como lo que trae el otro, ¿no? Entonces creo que así empezamos a sensibilizarnos a nosotros mismos y a los demás.
Oye, Guille, y para todos esos niños y niñas y adolescentes que quieran iniciar en esto de promotores de la cultura, ¿hay algún consejo o algún tip que les puedas dar?
Pues una, que se acerquen a donde a ustedes les acomode, ¿no? Puede haber una casa de cultura cerca de su casa, puede haber una institución que tenga actividades artísticas y culturales cerca de su domicilio o de su escuela, que en su escuela participen en los talleres que hay de artísticas, como música, como teatro, como danza, y que aprendan también a alzar la voz y a decir, yo quiero estar aquí por esto, ¿no? Y que no dejen nunca que les digan, tú no puedes estar en una clase de danza, por ejemplo, porque eres niño y no niña, ¿no? Es un cliché, a lo mejor es algo muy sonado, pero sigue pasando, ¿no? Si tú eres un niño y quieres tomar una clase de danza, tienes todo el derecho a tomar una clase de danza, ¿no? Al mismo tiempo, con los deportes, por ejemplo, si la niña quiere jugar fútbol, lo mismo, ¿no? Creo que el mejor consejo es que no quiten el dedo del renglón, que busquen lo que quieren hacer, lo que les gusta, pero también si no les gusta de pronto una disciplina artística o un lenguaje artístico y quieren cambiar a otro, se vale. Creo que la niñez, la juventud está para explorar, para experimentar, para justamente encontrar lo que uno más ama, ¿no? A nivel de profesión.
Y sí considero que es muy importante romper con todos estos roles y estos estereotipos, ¿no? Para buscar finalmente lo que más nos gusta. Guillermina Pérez Suárez, Coordinadora Nacional de Desarrollo Cultural Infantil. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. ¿Qué te gustaría decirle a niños y niños sobre el respeto para despedir esta entrevista?
Me gustaría decirle a niñas y niños que escuchen, que observen, que miren, que aprendan a ponerse en el zapato de los otros para que así podamos transitar este mundo de una manera mucho más amable. Y por otro lado, pues el mejor ejemplo de promotores culturales son ustedes, ¿no? Ustedes están haciendo promoción de la cultura, están siendo agentes culturales, ¿no? Siendo unos jóvenes. Ojalá que más niños y más niñas y más jóvenes puedan tener acceso a participar en este tipo de programas, ¿no? O de actividades culturales como ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes.
Guille, muchas gracias por habernos acompañado en su casita y otros viajes con Alas y Raíces. Esperamos volvernos a encontrar nuevamente.
¡Hasta la próxima! Luego.
¡Adiós!
Al norte se fue a trabajar, porque aquí no había chamba, eso dice mi mamá. Yo lo extraño mucho y lo quiero abrazar, me tengo que esperar, porque él viene en Navidad. Piensa que no la miro, sus ojos quedan rojos, le escucho un suspiro. Mi mamá llora en la cama, yo sé que es por él, y cada mes nos manda abrazos verdes de papel. Mi papá está del otro lado, se fue a trabajar. Mi mamá y yo estamos de este lado, extrañando su cantar.
La canción que escuchamos se llama Mi papá se fue al norte, del grupo mexicano Patitos Feos. En el mundo existen infancias migrantes y también forman parte de nuestra diversidad.
También existen infancias que viven dentro de países en guerra, otras que han sido discriminadas por su color de piel o por su religión.
El mundo es diverso y algunos artistas de la fotografía se han dedicado a captar con su lente precisamente esa diversidad que nos demuestra cómo las diferencias existen y forman parte de la vida.
Conocer al fotógrafo norteamericano Steve McCurry.
Es una de las figuras más importantes de la fotografía desde hace más de 50 años.
McCurry estudió cinematografía en la Universidad Estatal de Pensilvania antes de trabajar para un periódico.
Después de 2 años, McCurry hizo el primero de lo que se convertiría en muchos viajes a la India.
Viajando únicamente con una bolsa de ropa y una cámara, atravesó el continente explorando el país con su herramienta.
Fue después de varios meses de viaje que cruzó la frontera con Pakistán.
En un pequeño pueblo, conoció a un grupo de refugiados de Afganistán, quienes lo pasaron de contrabando a través de la frontera hacia su país.
Lograron cruzarlo justo cuando la invasión rusa estaba cerrando el país a los periodistas occidentales.
Saliendo con el traje tradicional, con una barba poblada y rasgos desgastados por el clima, después de meses viviendo con los mujahidines, McCurry cruzó la frontera con Pakistán, con su cámara cosida en su ropa.
Las imágenes de McCurry fueron las primeras en mostrar al mundo la crueldad de la guerra.
Desde entonces, McCurry ha captado imágenes inolvidables en los 7 continentes.
Su trabajo abarca conflictos,
culturas en desaparición,
tradiciones antiguas
y cultura contemporánea.
Sin embargo, el detalle que hace únicas las fotos de McCurry es que siempre conserva el elemento humano.
Por ejemplo, ¿recuerdas la foto que hizo muy famosa de la niña afgana con su vestido tradicional y una mirada intensa dirigida fijamente a la cámara con sus ojos verdes?
Es una imagen muy poderosa.
El trabajo de McCurry nos demuestra cómo la diversidad en el mundo es enorme y muy bella.
Conocer la obra de este artista estadounidense nos ayuda a mirar de frente y reconocer la importancia y la riqueza de la diversidad en el mundo.
Es cierto, la diversidad existe y nos hace bien. Por eso me cuesta trabajo descifrar qué es lo que sienten o piensan las personas a las que no les gusta todo lo que es diferente a ellas. ¿Ustedes se lo imaginan?
La pregunta.
Yo creo que a las personas no les gusta convivir con personas distintas porque las personas piensan que hay seres distintas de ellos, no deben de juntarse o así.
Porque se sienten, no sé, los excluyen, están como haciendo racismo y eso no está bien.
Porque no saben cómo son, no los entienden.
Porque no se sentirían cómodos, algo así.
Porque no les gusta su personalidad.
Yo disfruto convivir con alguien distinto a mí.
Sí,
porque para que no me copien.
Todos somos distintos y cada quien tiene una esencia diferente y hay personas que sí pueden tener los mismos gustos y con las cuales yo me puedo sentir identificada y más cómoda.
Cada persona es única, al igual que yo.
Me gusta que sean diferentes a mí, pues porque así cada uno tiene su propia, así cada uno es diferente.
Pues no las tienen a los demás.
Que tengan seguridad y que hablen con respeto.
Que hablen las cosas e intentar ir a una solución.
La recomendación.
Hoy hemos dedicado el programa a platicar sobre la diversidad, un tema del que siempre se puede conocer más. Por eso, a continuación, tenemos algunas recomendaciones de libros que hacerte.
La primera es El secreto de Violeta,
de las autoras Dana Gutiérrez Shanahan y Gianella Ramírez. En este libro podrás descubrir quién es Violeta, una niña que tiene un secreto enredado en su cabello y entre sus manos. Un secreto tan grande como un río, tan poderoso como la amistad.
¿Tú podrías guardar un secreto tan grande como el de Violeta?
Si quieres leer esta historia, lo puedes hacer de forma gratuita en la página alasyraices.gob.mx/ebooks/secreto-violeta.pdf. Ahí podrás encontrar este libro digital de El secreto de Violeta.
Nuestra siguiente recomendación es el libro Cancionero de los Niños Invisibles, un texto del autor Emilio Lome.
Y es que en los últimos años, miles de niñas y niños migrantes de México y Centroamérica han cruzado la frontera con Estados Unidos. Esto sucede porque el hambre, la difícil situación económica y la violencia les obligan a migrar en circunstancias terribles.
En este cancionero se cuentan a manera de corrido historias de niñas y niños en la frontera de Nogales, Sonora.
¿Quieres conocerlas? Entonces descarga el libro digital en la página alasyraices.gob.mx/ebooks/cancionero.pdf.
Anímate a descargar y leer las recomendaciones que te dimos hoy acerca de la vida y la diversidad. Después nos cuentas cuál fue tu favorita.
Después de escuchar estas recomendaciones, sin duda quiero leer más sobre las infancias migrantes. Nunca me he acercado tanto a este tema y ahora creo que sería importante hacerlo.
Además, imagínate, Eder, también debe de haber diferentes formas de ser parte de las infancias migrantes.
Como en la historia de Iker, un niño de 11 años que vive en el municipio de Chilapa de Díaz, en Oaxaca, con toda su familia, pero sin su papá, porque él se fue para Estados Unidos.
Mi nombre es Iker y tengo 11 años. Vivo en Chilapa de Díaz y aunque no es muy grande, es hermoso. Mi papá trabaja en Estados Unidos y aunque no está mucho tiempo, cuando viene, él busca la forma de hacernos reír a mi mamá, mi hermana y a mí. Y lo que más le gusta es jugar con nosotros. Una vez, cuando vino, mi hermanita y yo lo correteamos por toda la casa, ya que lo queríamos pintar. Y me alegro, ya que en unos días lo podrá abrazar. Ya tengo algo planeado con mi mamá. Le haremos su comida favorita. Lo que más deseo es jugar un videojuego con él para ganarle. Y tengo que aprovechar el tiempo, ya que él siempre se vuelve a ir en mayo. Y aunque no recuerdo bien qué pasa cuando se va, solo sé que hace sus maletas en la noche y en la madrugada se va. Aunque yo ya no lo extraño, ya que sé que va a regresar, mi hermanita sí lo extraña, pero mi abuelita le explica y mi hermanita se tranquiliza. Aprecien a sus papás porque no saben cuánto tiempo van a estar con ustedes. Bueno, me despido. Que tengan un buen día.
Oh, llegó el momento de despedir su casita y otros viajes con Alas y Raíces.
Esperamos que hayan disfrutado el tema de la diversidad.
Y recuerden que si quieren escuchar algunos de los programas de la primera temporada, los pueden buscar en alasyraices.gob.mx. No olviden, sección Audioteca.
Y claro, muchísimas gracias a todas las niñas y niños que participaron en el programa y nos dieron sus respuestas a la pregunta.
Les volvemos a enviar un fuerte, pero fuerte abrazo. Nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo. ¡Hasta entonces!
Participamos en este programa en las voces Carmina, Carla, Aileen, Luca, David, Ángel, Mauricio,
Regina
y Eder.
En la realización, Jorge Humberto Chávez, Alejandro Hernández, Brenda Romo, Paco Aguilar y Ana Aguirre.
Esta fue una producción de Alas y Raíces y Radio Educación.
Esto fue
Su casita y otros viajes
con Alas y Raíces,
donde nuestras voces
resuenan al aire.